Saludar al doctor Jorge Francella, médico deportólogo. Hay un posteo de Instagram, el médico de Boca Juan Pablo Batista expuso que ya son 19 los jugadores de la liga profesional que se rompieron los ligamentos, bueno, cruzados fundamentalmente, también a otras lesiones. Pero vamos a hablar con el doctor para que, bueno, nos aclare, o al menos para saber, primero saludarlo y agradecerle en este feriado que se nos cortó justito. Bueno, a ver. Si podemos agradecerle al doctor la posibilidad de charlar y que nos pueda dar una no una visión, sino un aporte profesional, ¿no? Porque a veces también tiene que charlarlo esto con los profes también tendrán que saber a la hora de entrenar el esfuerzo, el impulso, desde un pique, desde los trabajos esto con pesa que se hacen también, ¿qué es lo que tiene que ver? ¿Por qué? En la alta competencia, estamos hablando de 19 jugadores profesionales, 19 de alto nivel, que dejan de jugar 3 meses, 2 meses. Doctor Jorge Francella, ¿cómo le va? Carlos Bustingorre, todo el equipo de Radio M, ¿cómo anda?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias.
Bueno, gracias por atendernos este día feriado para nosotros al menos, o al menos sí, para el argentino.
Está bien,
común.
Está bien. Bueno.
Bueno, no, a mí me llamó mucho esta atención porque quien les habla, está bien, quizás fue tiene que ver con el fútbol o lo que yo podía dar, pero dejé a los 24 años, me rompí ligamento cruzado en la década del 90, ¿no? Que era otra cosa, pero ahora salió un posteo del médico de Boca, Juan Pablo Batista, que expuso que ya son 19 los jugadores de la liga profesional que se rompieron los ligamentos. Digo, ¿qué explicación profesional nos puede usted clarificar esto? Porque quizás antes podía ser por los saltos indebidos o por un empujón en el aire que caía y caías mal. No sé, digo, ¿cuál puede ser hoy la explicación de este de estas lesiones en el alto vuelo profesional, ¿no?
Mira, yo lo voy a tratar de explicar a mi manera. Yo no soy traumatólogo, pero sí soy deportólogo y trabajo en el rendimiento del deportista. A ver, lo mismo que en la época que te pasó a vos, los ligamentos cruzados se lesionan por dos tipos de movimiento. Uno es una extensión muy importante hacia adelante de la rodilla, y el otro suele ser cuando afirmándote girás de una determinada manera. O sea, son dos movimientos muy particulares donde estos ligamentos quedan tensos y se lesionan o se rompen. Eso habitualmente puede ocurrir en muchos casos sin que haya un golpe previo o simultáneo, digamos. O sea, no se ve tanto como otras lesiones deportivas donde hay un foul. Y sí, en cambio, se ve mientras vos corres, cuando saltas y caes, o en algún movimiento, justamente por lo que decíamos recién, tiramos, tensionamos mucho de esos dos ligamentos. Ahora, es cierto que hace muchos años, unos cuantos años por lo menos, estamos más acostumbrados a las lesiones de meniscos. Hoy es verdad que se han reducido una serie de lesiones, y en cambio estas las vemos con, parece, más frecuencia. Creo, desde mi punto de vista, de lo que yo puedo entender, dos detalles podrían estar influyendo. Uno de ellos es que el entrenamiento, que cada vez es mejor, más intenso, no siempre hacer mucho más entrenamiento. Por ejemplo, 2 turnos o 3 turnos no es siempre mejor. El entrenador sabe dosificar eso. Hay que entrenar y recuperar. Esa recuperación es el momento del entrenamiento, cuando el músculo se recupera y se llama sobrecompensación.
Claro, sí.
Ahora, lo que sí es cierto es que tenemos calzado, que ahora incluso Jorge lo cuestiona, hay jugadores que lo dicen, que tal vez por su diseño están muy bien preparados para la propulsión, para salir para adelante, y no tanto para la rotación. De hecho, hay algunos jugadores que mencionan justamente que se traban en el momento de rotar, de girar. Y eso es lo que describe Jorge. Y creo yo también hay un entrenamiento cada vez más importante, como decía vos, de todo lo que es muscular, porque eso lo podemos entrenar. Así que lo que es muslo, lo que es gemelos, tibial anterior y demás, los entrenamos. Y vos fíjate que yo siempre recuerdo que los tendones, los ligamentos, no se entrenan. Son cuerdas,
sí,
y las tenemos. Entonces, probablemente en este momento se configuran en uno de los sitios más vulnerables que tenemos, los que no podemos entrenar al ritmo de los demás, donde además hay calzado distinto y también hay una dinámica de juego. Yo escucho, y eso seguramente tiene que ver, la cantidad de partidos. Yo realmente no estoy en condiciones de decir si es la cantidad de partidos la que incide. Probablemente tenga que ver por el tema de la del estrés, de la tensión y de la emoción. Generalmente la cantidad de partidos, que es mucha realmente, también en otros torneos, por ejemplo en Brasil y en otros, hace que el entrenamiento que hay entre un partido y el otro sea muy diferente, porque no se requiere el mismo intensidad y dosis de estímulo, ya que el estímulo lo van recibiendo durante los momentos de partido, y el que lo recibe, por eso después se llama entrenamiento diferenciado, y probablemente muchas veces lo que más necesitan es recuperación, reposo. Entonces, creo que se mezcla todo en este momento, y todo es real. Pero bueno, probablemente es eso, tenemos muy fuerte todo el área muscular, necesitamos que esa armonía, la cadena que forman cadera, rodilla, tobillo, estén en armonía en el momento de saltar, en el momento de caer, en el momento de girar.
Claro, antes que los chicos tienen un montón de preguntas, yo detrás de la curiosidad, después con los años y la profesión fui buscando, porque realmente a mí tengo como 25 puntos, era menisco interno y externo, que es el cartílago que tenía a los costados, y el tendón anterior, ¿no? Más allá de que yo después en la recuperación fui a un gimnasio en vez de ir a un kinesiólogo, y creo que el cuádriceps y el gemelo no coincidieron, y la verdad que después no pude jugar nunca más. Pero claro, todos me decían hoy también los trabajos de semana. El trabajo de exceso, fundamentalmente, de los las pasadas, antes las diferentes pretemporadas eran kilómetros, era resistencia, mucha resistencia, muy poco hacíamos trabajo de pesa, no se trabajaba casi con la pesa, era todo trabajo arena, era fuerza, potencia.
Igual, mira, mezclemos algo que es interesante, me parece como comentario, a mí me gusta mucho el deporte, yo voy a mi manera, la selección de medicina.
Sí.
Pero bueno, todos somos aficionados a esto. Mira, yo creo que habría que armar todo de nuevo y empezar a barajar. O sea, antes había todo un concepto que sigue vigente, que la pretemporada es una formación de base, donde vos haces una fuerza máxima y una potencia aeróbica, que sería como si vos preparás al auto para alguna carrera.
Sí.
Y a partir de ahí necesitas un entrenamiento que empieza a ser específico. O sea, de ese entrenamiento de base no deberías pasar a la competencia inmediatamente. Entonces, tampoco era lógico correr por los médanos y jugar en una temporada de verano donde además todo el mundo se sentía medio duro y además cualquier hincha de uno de los clubes quería que ganara, ¿viste? No era pretemporada ahí. Viste que cuando jugás, aunque sea amistoso, todo el mundo está exigiendo triunfos. A veces hasta para probar un jugador y te están pidiendo que ese día haya triunfo. Vos lo que querés es probar cómo funciona algo. Bueno, esa preparación de base a veces hoy se está acortando en algunos sectores, porque además se va, se juega, se hace una serie de cosas. Entonces, aquella era importante si después tenía el periodo de especificidad y después tenía el ajuste y después empezaba el torneo. El de hoy tiene otra dinámica, esa base hace falta igual, con una modernidad, y lo otro es, ¿cuánto, como vos decías recién, cuántas pasadas, cuánto entreno, cuánto hago? Hay un montón de modalidades. Hoy está de moda una cosa que se llama HIIT, High Intensity Interval Training. Eso se usaba con los astronautas. Tiene una forma de mejorar un consumo de oxígeno para una cosa. Pero vos a un jugador no lo entrenás de astronauta. Entonces, hay todo un nuevo, una nueva mirada que la ciencia tiene para administrar eso. Y también es cierto que todavía mantenemos las tradiciones. O la que vos conociste, viste, que entrenaban a morir en los médanos y después estabas duro. O esa en donde capaz que pasás por arriba. Vos dijiste algo fantástico recién, te felicito. Pero bueno, es esa reflexión que hiciste de me recuperé, pero no tenía una armonía, una coordinación entre la fuerza de las distintas estructuras de mi pierna.
Claro.
Y bueno, si no tengo eso, yo entreno un pedacito. Y uno no se entrena de a pedacitos. Y hay una ciencia, la deportología lo estudia, ¿viste? Entonces, creo que hay un método, también es cierto que nos pasa en política, en economía, y bueno, acá imagínate, todos tenemos un poquito una opinión. La tuya me pareció muy autorizada, realmente te felicito, porque lo que va faltando es el sentido común. Es decir, sí que entreno, que no entreno, que... A ver, hace poco escuchamos, y yo no acuso a nadie, pero 4 sesiones de entrenamiento diaria que empezaban a las 3 de la mañana. Eso era motivacional, si vos querés.
Totalmente.
No es biológico, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Ahora, si vos necesitas que los muchachos se pongan del lado tuyo y sientan que son SWAT, bueno, dale. Pero el objetivo no es tanto.
No es eso, no es eso. Claro, 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 claro.
Mirá, sentiste Superman, viste, sí, flaco, dale.
Sí, 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 totalmente de acuerdo.
Eso es a veces vestuario, es conocer la gente. Pero ya te digo, es una mezcla de todo eso que tiene una base científica y una aplicación práctica en gente como vos mencionabas recién, que tenga el conocimiento y la aplicación en sentido común.
Sí, sigas tú.
Ahí, por eso, a veces no está ni todo mal ni todo bien.
Claro.
Esa sería la idea.
Sí. Bien, bien. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Leyéndolo a su colega Batista, no es muy optimista. Entre sus frases dijo que no ve una salida rápida y que los jugadores se van a seguir rompiendo. En esto que hablaba recién con mi compañero, con Carlos, ¿usted ve que la única salida es sentarse entre ustedes, digo, los médicos, los profes de educación física, los directores técnicos, los dirigentes, que son los que le exigen los resultados rápidos, y entre todos ponerse de acuerdo justamente para esa inversión que hace el dirigente en ese jugador, después no termine pagándole un sueldo para una persona que se está recuperando?
Totalmente, mirá, dijiste algo muy muy preciso para mí. Yo creo que es imprescindible que ocurra eso. Lamentablemente, y yo no soy igual pesimista, estamos en un mundo de lo inmediato, en un mundo donde todo arranca de golpe y todo es efímero, en donde si un jugador viene teniendo una buena temporada, yo soy de River, les cuento, pero miro a Boca, Independiente, a todos, porque la verdad que me gusta el fútbol. Entonces, pongamos a otro, viene Tevez, entra en un equipo, lo rescata de una serie de situaciones sumamente jorobadas y hace 2-3 partidos, uno escucha que, no sé, se cuestiona qué. Boca, si Cavani o no Cavani, o si entonces, a River viene 8 años de una manera y el último año es diferente. Me voy a olvidar que hace 8 años ese hombre hizo una serie de cosas increíbles. Viene Michelli, tiene un semestre fantástico y después parece que se olvidó, y todos sabemos cuántas variables hay. Pero que vos mencionaste, yo creo que también tiene mucho que ver la realidad que vivimos, y yo no soy político, explico primero, en donde cuál es el premio y cuál es el resultado para cada uno de nosotros. Y los grupos que mencionaste, a ver, ¿cuál es el premio y resultado de un jugador? ¿Estar entrenado y jugar bien y hacer goles o defender? ¿Cuál es el de un entrenador? Haberlo entrenado bien. ¿Cuál es el de un dirigente? Haber comprado adecuadamente, tener... Lo que vos dijiste recién. Ahora, el mercado, que es una palabra que está presente en todo. ¿Qué es el mercado? Es el rendimiento de algo que no veo. Quiere decir lo que me convenga. Y ahí es donde esos grupos tal vez no tienen objetivos semejantes. Vos decías recién, yo creo que si alguien invierte, debería cuidar a ese jugador porque después lo puede vender. Y a veces el mercado hace que se jueguen más partidos porque se factura. Y no sé, viste, pero eso es cada ser humano. Yo no juego a ninguno.
Sí.
Me identifico con alguno de ellos, pero viste, es como que lo uso mucho durante una cantidad de veces y después se rompe. Estamos en una época en donde lo que corresponde para cada uno tiene una mirada propia y es muy complejo que se tenga una especie de sentido para ver qué tenemos en común todos. Yo te doy un ejemplo. En el COVID hubo una serie, para mí estuvo bien manejado, conceptualmente, se compara a veces Argentina con no sé qué, y qué sé yo, ¿sabes? Yo soy médico, yo no soy político. Pero de pronto hasta había partidos donde viajaban. Ahora resulta que para viajar Boca o River tienen problemas, van por la montaña, le dicen a Boca que no viaje de noche. Bueno, y se juegan los partidos, ¿viste cómo es eso? Se juegan o se juegan.
Sí,
y hay muchos y hay muchos. Y casi lo que va a venir alguien te va a decir, bueno, mirá, esto es así. Si vos entraste en dos... Si no entramos en un campeonato, de hecho yo lo de River, uy, qué lío, tengo tantos jugadores, no sé qué hacer. Y si entro en 3 campeonatos, uy, tengo partidos muy seguidos, no sé qué hacer. La verdad que es complejo en este momento la vida,
seguro,
¿no?
Seguro,
es complejo.
Sí, Joaquín.
Claro, doctor, buen día, ¿cómo está? Le consulto. ¿Puede ser que también juegue en estas lesiones, más allá de los movimientos que usted planteaba, el tema de reincidencia? Porque, por ejemplo, Pitti Martínez venía de recuperarse de una rotura de ligamento en su rodilla izquierda y este inicio de año se vuelve a romper los ligamentos en la rodilla izquierda. ¿Queda afectado para lo que sigue?
Mira, ahí tenés a tu compañero que me acaba de hablar y que es un testigo viviente y que es muy inteligente. A ver, tenés dos cosas. Una es lo que se llama una diátesis. Es como una debilidad que podríamos tener alguno de nosotros. Podría ser. Peña Villafuerte de River tuvo dos lesiones siendo muy joven. La segunda es lo que dijo él. Si yo me recupero de una lesión, ¿cuánto me recuperé? ¿Hasta dónde puedo? ¿Y cuál es mi nivel y mi límite? Entonces lo que vos decís es muy incorrecto. Alguien que tuvo una lesión, mira, de hecho fue, yo voy a hablar de River ahora, pero puedo hablar de los demás, obvio. Podemos hablar de Boca, Rojo estuvo un montón de tiempo ahora, y cada uno de ellos, el tiempo es necesario, además, ojo, nadie de más. Pero tenemos jugadores que entran, como tuvo River al 9 de Córdoba, y de pronto uno empieza a tener secuelas chiquitas.
Bueno, Fernando Gago es un ejemplo claro de sus problemas de rodilla, bueno, ¿no? De
ligamento. Acordate la última lesión de Gago en un partido de River Boca, que caminando hacia el lateral casi.
Sí, sí, se dobla, sí.
Bueno, y eso a su vez tiene que ver con que en la recuperación, como decía tu amigo también, se hace correctamente, a veces con uno, a veces con otro, a veces se podría haber hecho un poco mejor, y se llega a un determinado límite en el cual se quiere volver a competir. Yo sé que hay una frase que es bastante compleja. Yo no soy traumatólogo, por eso la comento. Veo qué complejo es para un médico de equipo, que se llama retorno a la competencia. ¿Cuándo retornar? Un tipo tuvo un desgarro. Hoy tenemos eco. Tenemos una serie de imágenes que tratan de mirar qué pasó. Pero históricamente todo el mundo dijo, a ver, vamos a probar, ¿viste? Duele, no duele. Ahora, ¿cuándo duele con la intensidad de un partido verdadero? No sé, en el momento del partido.
Claro, claro.
Entonces, ¿viste? Y si lo dejo más tiempo, pierde el puesto. Y el que era titular, después de un mes o dos meses, resulta que cuando va a volver, espera, ¿viste cómo es?
Sí.
Todo tan inmediato, todo tan violento, todo tan arriba y abajo, que yo entiendo que también, incluso cuando uno juega, tiene una tensión y una necesidad de ser exitoso en minutos. A ver, entra un jugador y faltan 10 minutos.
Sí.
Y yo no sé cómo le podés explicar a ese jugador que si está medio cerca del arco, la pase. No lo sé.
¿Cuánto, doctor, cuánto juega esa presión de la inmediatez? La cabeza en lo muscular, bueno, en este caso estamos hablando, como usted dijo, algo que no se puede practicar en el gimnasio. ¿Cuánto pesa lo psicológico?
Pero yo creo que es muy importante. Yo trato de ponerme en el lugar. Uno como médico está acostumbrado a que cada vez que ve un paciente, y yo no sé si a veces la gente lo puede entender, nosotros como médicos tenemos una profesión muy particular. Yo cada vez que estoy delante de alguien, puedo estar 20 veces seguidas con alguien que me está planteando si se va a morir o no. Yo me tengo que sentir Dios en ese momento, porque si yo dudo, me asusto y no sé por dónde paso. Ahora, yo no soy Dios, la verdad. Y tampoco me puedo sentir Dios, porque después el ego mío, en mi casa, me ubican. Entonces, es muy complejo, y eso es un día a día nuestro que nos acostumbramos, la gente que está en terapia y otros. Y el jugador, pienso yo, tiene una vida que realmente cuando tiene una oportunidad, llega a ciertos niveles, a cierto rendimiento económico, puede tener un porvenir. Fíjense que siempre vamos a pensar en muchos que lleguen a cierto lugar y que a los 35 años, prácticamente en lo económico, tengan resuelta su vida. Lo cual son muy, muy pocos.
Que no fue mi caso, doctor, ¿eh? Le quiero agradecer muchísimo.
Yo te entiendo, claro, pero date cuenta que yo valoro mucho lo tuyo, que entendés y que lo viviste. Pero vos viste cómo piensa la gente. Mira, los 10 tipos que hicieron una situación, que hicieron algo económico, y después pasan dos cosas.
Claro.
El que hizo ese progreso. ¿Viste?
Yo decía, mientras lo escuchaba atentamente y Gastón le preguntaba y Joaquín, yo decía, en esto también de de los... a ver, cuando uno va a un gimnasio, a un lugar, tiene que preguntar bien el tema de los títulos y todo esto, porque a veces con la urgencia que tiene uno en aquel momento, yo joven, quería volver a jugar, y te dicen que tenés que tener el cuádriceps bien inflado, etcétera, etcétera, para que la rodilla, la contención, y claro, vos querés hacer volumen, metés peso, y eso te perjudica mal.
Bueno, fíjate qué importante que estés vos ahí, que puedas hablar para mí. Fíjate que el fútbol tiene el cuádriceps, que son cuatro músculos, el de adelante, que se llama recto anterior, es para patear fuerte. Sí. El que está adentro, que es el que tiene muy marcado un futbolista, el vasto interno, ese estabiliza la rodilla. Vos necesitas tener fuerte ese estabilizador de rodilla para no volverte a lesionar. Sí. Ahora, si vos lo que querés es apurarlo haciéndolo más veces, vos lo haces y no lo dejas recuperar al músculo y no le das tiempo a entrenarse. Claro. Por el otro lado hay una palabra que se llama referencia, ¿no? Y habría que empezar a aprender. Algunos dicen, aprenda a leer la etiqueta, ¿viste? En los alimentos. Sí. Bueno, ¿qué es en nosotros? ¿Qué es referencia? ¿Quién es? ¿Qué aprendió? ¿Qué supo? Porque también en el mundo que vos viviste, te van a ofrecer una serie de situaciones y una serie de soluciones, llamémosle, que no lo son. Entonces, por eso me parece muy importante lo que decís. Y fíjate que el que a los 35 o 40 años tiene una situación económica, parece que también terminó su vida.
Sí, sí,
sí. No terminó, empieza, ¿viste?
Sí, claro, claro.
Y otro que al revés, que a los 35 no solo no terminó su vida, sino que sí cambió, como te pudo haber pasado a vos, aquello por lo cual había vivido y trabajado hasta ese momento.
Seguro.
Doctor, es muy importante pensar en las personas. Sí, 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 sí.
Quiero hacerle la última nada más, porque me quiero sacar una duda de un caso que pasó hace mucho tiempo. Disculpe que le hable de un jugador de Boca, usted que es de
River.
No,
al revés.
Lo de Martín Palermo, una cuestión de un extraterrestre o de un jugador de fútbol.
Sí, lo de Palermo fue
por la velocidad en que volvió esa vez.
Mira, yo tengo un montón de... Yo personalmente soy una persona que admiro a Palermo. Y admiré a Tevez, admiré a Riquelme. Si a uno le gusta el fútbol y otras cosas, lo admiré. Y Palermo probablemente... Mira, toda la gente, tu compañero, todos los que llegan a un cierto nivel, son elegidos. No son igual que el resto de nosotros, los mortales, le digo yo. Nosotros jugamos lo mejor que podemos, pero... Ahora, tienen genes diferentes, tienen características diferentes, uno para una cosa y otro para otra. A Palermo yo lo admiro y además me resulta siempre, más allá de que no me gustaba cuando jugaba contra él, obvio, quería que no hiciera goles. Pero bueno, le pegó en un penal dos veces con la misma pierna, ¿qué querés que te diga? Pateó tres penales y lo cerró y lo volvió a patear. ¿Quién tiene la mentalidad para volver a patear un tercer penal?
Esa fuerza lo hizo recuperar rápido también.
Entonces, claro, pero porque él es meritorio, tenía algo diferente que lo llevó a donde llegó. Por eso yo valoro mucho, eso no significa que no tengamos el folclore de hablarnos entre nosotros, pero lo más lindo que tiene es poder en un momento emocionarse y querer hacer goles o no, y después bajar y decir, mira, che, la verdad que jugamos mal, la verdad que sí, a lo sumo no te lo voy a querer reconocer si estamos en un bar, pero si no, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Si no, no es cierto, ¿sabes?
Sí,
Entonces, me parece, ¿sabes? No hace falta negar lo que otro tiene para que yo valga algo. No me gusta. A mí no me gusta valer en la vida por algo pequeño que puedo haber hecho solo porque voy a anular al otro o decir que el otro no lo tiene. Eso no existe. Sí.
En medio de...
Para mí vale lo que vos sí
claro,
sos.
Claro, claro, claro. Doctor, un abrazo grande y muchas gracias, ¿eh? Como siempre,
igual
muy
ustedes.
Amable. Gracias.
Saludos.
Ahí estaba el doctor Jorge Franchella. O sea que yo nunca pregunté sobre esto que me había pasado.